Quien se encuentra al otro lado de la línea telefónica, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Buenos días, Matías. Consuelo, ¿cómo están?
Hola, buenos días. ¿Está contando los días o está con nostalgia? O ¿cómo se siente?
Son las dos cosas en simultáneo, porque por un lado la pega de vocero es una pega 24/7 literalmente, porque es de crisis y las crisis no tienen horario, más bien sus horarios son los no hábiles.
Los inesperados.
Exacto, son inesperados. Y eso implica que uno tiene que estar conectado de manera permanente, tratar de tener, coordinar, generar, digamos, una respuesta. Y quienes sufren eso al revés son las personas que están al lado de uno, digamos. Pero por suerte he tenido un súper equipo que me ha ayudado a hacerlo. Y también cierta nostalgia, porque uno siempre siente como que le faltó una semanita más para alcanzar a terminar más cosas. Pero bueno, los tiempos son los tiempos y nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido para hacer una entrega republicana, transparente, con toda la información que podamos, y esperamos que el día 11 también sea exactamente igual, una ceremonia muy republicana donde se entregue el mando al nuevo gobierno, que yo espero que les pueda ir bien, porque cuando les va bien a ellos, de verdad, les va bien a las personas, y que pongan por delante siempre el interés general y no el interés particular de los partidos dentro del gobierno.
Yo sé que se refirió a esto en el día de ayer, ministro Belolio, pero ¿le sorprendió que después de todo este traspaso de mando entre los ministerios, qué sé yo, y usted con Camila Vallejo, iba a decir Camila Belolio, con Camila Vallejo, que llega a la vocería en un traspaso de información bien fluido, bien republicano, lo ha dicho todo el mundo, y que hubiese como declaraciones más al choque, más críticas por parte de ella, diciendo que el gobierno de Sebastián Piñera era el peor de la historia?
Mira, yo primero quiero defender absolutamente la posibilidad de hacer críticas y la libertad de expresión y de la libertad de prensa, en donde se preguntan esas cosas y se pueden decir aquella materia. Pero claramente es disonante con respecto a todo lo previo. Es como que una vez que terminamos de hacer todo el traspaso y ya saben absolutamente todo, entonces ya no importa y ahí vienen los palos. Y eso no parece razonable, porque además es un tono del tipo, mira, este es el peor gobierno y vamos a venir nosotros y vamos a ser los mejores. Yo creo que eso es lo mismo que ellos criticaban en el pasado, y la soberbia es muy mala consejera en general. Entonces, yo creo que uno tiene que llegar, ver la magnitud del desafío que significa, primero, el Estado en general, y particularmente en los actuales tiempos, que es de mucha polarización, en donde la moderación hoy día es apaleada, digamos, en donde hay todavía mucho sentimiento de desencuentro, y creo que ahí el próximo gobierno tiene un gran rol. Entonces, partir con esto, así como la otra frase que también se dijo, de ahora sí va a haber ministra de la mujer, ninguneando el trabajo de las ministras de las mujeres de este gobierno y también del pasado, porque los gobiernos no nacen cuando se escoge un nuevo presidente. Se toma una posta en donde, por supuesto, la identidad de cada uno de los gobiernos se va haciendo patente en sus proyectos, en las cosas que cambian y en otras, pero esta idea como de que, mira, aquí venimos nosotros que la sabemos todas y entonces ahora sí que sí, escucha, yo creo que no ayuda a ese traspaso democrático y tampoco es lo que las personas esperan. Entonces es solamente eso, es cuando uno aprende a menos porrazo y uno no tiene las respuestas a todas las cosas, sino que, al menos en mi caso, mientras más viejo me pongo, mientras más leo, mientras más escucho, cosa que me ha encantado poder hacer estos últimos meses, que me he juntado con más de 87 intelectuales, líderes de opinión y científicos y tantos más, uno se da cuenta que tiene que aprender mucho todavía y que tiene que tratar de bajearse para volver a entender y aprender. Y no esa lógica de yo me la sé todo, a que me traigo Peter, que a veces parece. Pero más que eso, yo debo sí rescatar el que, en general, en su mayoría, el traspaso ha sido impecable, republicano y ha sido de muy buena línea.
Ahora, Jaime Belolio, usted es de los miembros de este gobierno saliente que tienen más vínculos con los que entran, generacionalmente, porque los conoció en la Cámara, porque tiene, entiendo, como algunos de ellos, relaciones muy fluidas de conversación. Una cosa es lo público, las declaraciones altisonantes, lo que fuere, pero otra cosa es esa conversación. ¿Cómo se ha dado en este tiempo la conversación, en particular, por ejemplo, suya con el presidente Boric?
Bueno, tienes razón, me tocó estar con ellos cerca de 6 años y medio en el Congreso. cuando partió como bancada estudiantil, y claro, yo levanté la mano y dije, oye, sorry, pero no, ellos no son los únicos presidentes de federaciones que hay dentro de este hemiciclo, yo también. Y además nos tocó estar en el primer periodo.
Sí, había sido presidente justo de la FEUC el 2000.
Claro, el 2003. Yo soy un poquito más viejo que ellos, tengo como unos 5 o 6 años más que ellos. Y nos tocó estar en la Comisión de Educación con la Camila, con Giorgio, en el cual, claro, tuvimos debates súper duros, pero yo creo que hay una diferencia muy grande, que eran debates sobre las ideas y nunca descalificando a las personas. Y lo mismo con respecto al presidente electo, Gabriel Boric, con quien tengo mucha confianza. Me ha tocado durante todo este periodo, desde la elección, hacer hartos vínculos y puentes para generar varias de las cosas que han salido, junto con la ayuda, por supuesto, del ministro Delgado, del ministro Osa y tantos más que también tienen relaciones ahí con ellos. Y por lo mismo, claro, yo espero que poder mantener esos espacios de confianza, esos espacios de colaboración, y si el gobierno futuro así lo requiere, yo encantado.
Ministro, ¿usted ha conversado desde que salió electo el presidente Boric con él? ¿Se ha juntado con él? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el flujo de conversaciones y de diálogos que tienen?
No, hemos conversado muchas veces, yo diría, no sé, casi diría por medio. Y sí, obviamente me interesa seguir manteniendo ese canal de comunicación, de puente y de colaboración, en caso que ellos así lo requirieran, y sean temas en los cuales obviamente yo pueda cooperar, digamos.
¿De qué hablan cuando conversan?
De todo. Porque la ventaja es que, como siempre nos dijimos la verdad mientras estuvimos en el Congreso, tenemos una relación en la cual ambos podemos también decirnos exactamente lo que pensamos sin revestirlo de ningún rococó, sino que es directo al grano. Y creo que esa honestidad de ambas partes es súper buena para solucionar los problemas. Uno se pone de acuerdo en el diagnóstico, en el fin, y por tanto los caminos ahí pueden ser hechos a medida. Cuando no hay,
y por eso, ¿de qué temas han conversado en general?
No, de todo, pero eso prefiero dejarlo ahí a
de del norte, del sur, o de las declaraciones de la vocera entrante.
O sea, hemos hablado de todo, desde materias que les van a tocar al próximo gobierno, pero como son conversaciones privadas, yo prefiero dejar también en ese ámbito. Y después ya se toman las decisiones que a ellos les parece, pues si uno da su mirada desde el punto de vista que me toca hoy día a mí como gobierno, y también desde un punto de vista ideológico distinto, pero con la búsqueda del interés general. Y eso yo creo que es lo que nos une. Obviamente tenemos distintas vías, tenemos diferencias políticas gigantescas, pero bueno, esas conversaciones para que puedan ser también libres y puedan generar ciertos acuerdos o colaboraciones, también necesitan tener un espacio de intimidad.
¿Qué tiene que hacer la oposición, ministro Jaime Belolio? Usted pasado mañana ya va a ser un ciudadano de oposición, para que se inaugure un periodo de oposiciones constructivas, que hace mucho rato siento yo que no la tenemos, ni con el presidente Piñera, ni con la presidenta Bachelet, se vio al menos, o no era lo que predominaba, más bien eran el desalojo, que estés aquí, que estés allá. ¿Tiene esperanza y usted tiene ganas de liderar o participar de un movimiento opositor constructivo?
A ver, yo creo que el primer ejemplo que tiene que ver la futura oposición, y particularmente los partidos y quienes van a estar en el Congreso, es ver lo que sucedió en los últimos 2 años y hacer exactamente lo contrario que eso. Porque nos tocó una oposición que hizo 9 acusaciones constitucionales, que acusó constitucionalmente a un ministro de Salud, que interpeló a otro, que se opuso a todas las medidas sanitarias que se podían, y hasta el día de hoy siguen haciendo todavía apuestas que no se cumplen nunca, catastrofistas, digamos. Frenaron una serie de proyectos sociales que, si se hubiesen aprobado antes, habrían significado bienestar para las personas. Déjame solo ponerte el ejemplo de lo que sucedió en enero, donde se aprobaron una cantidad de leyes muy relevantes, y muy relevantes para las personas. Si ese mismo ánimo se hubiese dado durante el último año y medio, habría sido completamente distinto. El clima habría sido completamente distinto. Yo creo que la moderación es algo que los chilenos buscan. Si bien habían 2 pulsiones en la elección, llamémoslo así, las seguridades, que no solamente la seguridad pública, sino que son las seguridades, la de poder planificar familiarmente, la de poder saber que va a llegar tu pega y no va a estar parado el metro ni la micro, junto con el cambio político de las lógicas de pasado, bueno, eso tiene que hacerse en paz y tiene que hacerse en comunión, y la pregunta es cómo convivimos juntos y no cómo convivimos por separado. Y por supuesto que yo quiero ser parte de quienes ayuden a reconstruir eso, pero mi rol no va a ser ni de la primera línea de los partidos, sino que va a ser distinto. Yo lo que estoy buscando, y todavía no está terminado, porque recién el 11 de marzo, como bien dijiste tú, a las 12:15 más o menos, porque dura 15 minutos la ceremonia, paso a ser ciudadano Belolio absoluto. Ahí ya donde voy a cerrar estos temas, y espero hacer algo relacionado con la academia y también con lo territorial. O sea, yo creo que ahí es donde uno tiene que volver a reconectar de manera muy muy potente. Y la oposición no puede partir diciendo que no, sino que lo que tiene que decir es cuál es su posición en las distintas materias, y luego de definir su posición, ver cuáles son los potenciales puntos de encuentro. Y no simplemente en la lógica del bloqueo, porque creo que eso le hace mal al país y particularmente a las personas más vulnerables de Chile.
¿Y qué incentivo tendría la oposición para actuar de esa manera? ¿Porque va a tener más peso en el Parlamento, verdad, con la conformación actual? Es verdad que va a estar más dividida porque tienen a los republicanos por un lado, hay que ver ahí cómo se organiza eso, pero va a estar además el asunto constitucional a la vuelta de la esquina, y yo me imagino que eso va a ser un parteaguas, y con un gobierno que debiera estar bien jugado por la Constitución y una oposición que no necesariamente va a estar jugada por esa Constitución dependiendo de los contenidos.
Bueno, pueden tratarme de naïf, pero ahí está el primer gran incentivo de colaboración. El futuro gobierno que entra en dos días más tiene mayoría dentro de la convención. Y creo que ellos tienen una muy importante responsabilidad sobre el cómo sale esa nueva constitución. Yo también creo que la futura oposición no puede plantearse desde ya decir, no vamos a aprobar, no. Falta ver qué es lo que todavía ocurre. Tú mencionabas hace un rato atrás que lo que iba a pasar en la Comisión de Derechos Fundamentales. Falta todavía más. Obviamente que hay ciertas imágenes, ciertos hitos que nos preocupan muchísimo, porque es la lógica de querer que hayan identidades que sean reconocidas, eso me parece súper legítimo, pero a continuación que esas identidades reconocidas en el fondo le impongan un modo de vida a las otras personas. Como la discusión.
¿A quién se refiere? Sobre...
No, me refiero a las multiplicidades de identidades que están representadas y que en vez de buscar el interés general... buscan el interés de su propio colectivo, y eso te hace un país de archipiélagos y no un país en donde todos vivamos bajo el mismo techo. Entonces, cuando el otro día publicaban, o se rechazó por suerte, pero lo que decían sobre libertad de expresión es, usted va a tener libertad de expresión salvo que, y te ponían un listado interminable de cosas que no se podían pensar, decir o mencionar. Eso no es libertad de expresión. Entonces, hay algunas que se han mejorado, y yo creo que de verdad necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos una nueva constitución. Pero esa constitución tiene que ser una que le ponga límites al poder del Estado, que eso, de eso se tratan las constituciones liberales, y no que le ponga límites a la acción de las personas en poder hacer su proyecto de vida. Y a veces uno ve esos vestigios demasiado claros de querer imponer identidades de forma autoritaria. El próximo gobierno, como digo, tiene una gran responsabilidad en que esa constitución sea la casa de todos y todas, como prometieron, y no solamente la casa de algunos. Y por lo mismo creo que la oposición no puede partir en la tesis, la futura oposición, no puede partir en la tesis de ni sal ni agua, porque no es buena para Chile.
¿Y hay un
no
sector?
Solamente aumenta la polarización y eso no hace mal a todo.
Ministro, ¿y usted ve que hay un sector o hay una parte de su sector que esté mirando o actuando con esa actitud del ni sal ni agua, o que empezar a ponerse desde ya, o en general usted ve una forma constructiva de generar oposición?
Yo al menos lo que he conversado con los distintos miembros del próximo Parlamento, no los conozco a todos, porque hay algunos que son nuevos, más los presidentes de los partidos Chile Vamos, ellos están en el ánimo que te estoy contando, o sea, en su mayoría en el ánimo de querer marcar su posición, y eso es lo importante. O sea, no significa que colaborativo, no significa siempre tener que llegar a la mitad de una propuesta, no significa tener que estar de acuerdo con ellos siempre, sino que es marcar tu posición y luego ver los puntos de encuentro, y si no los hay... Bueno, pues bien, la democracia tiene una manera de resolverse, que es a través de la votación. Pero intentar que haya ese diálogo constructivo, ese diálogo que permita acuerdo, creo que es clave. Y no solamente el tratar de hacer política por Twitter, hacer la política para generar espacios y rincones de odio y de animadversión entre unos y otros. Porque, de nuevo, la pregunta hoy día es la política con mayúscula, es decir, la polis, cómo vivimos juntos en el espacio en el que estamos. No solo en lo urbano, sino que también en lo rural. Y ahí yo creo que hay mucha pega que puede hacer la futura oposición en reconectar con la ciudadanía. Sí, al final, en la segunda vuelta, también hubo dos mitades. Y hubo una mitad que dice, queremos cambio. pero los queremos en paz, en tranquilidad, con seguridades. Y eso es un propósito común que debe tomar, ojalá el próximo Congreso y ojalá el próximo gobierno, particularmente ayudando en la convención.
Ministro Velorio, conversaba con Paula Catena en el programa anterior sobre la futura bancada de republicanos que había estado conversando y viendo si presentaban una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. ¿Usted hizo gestiones con algunos de ellos, con los más cercanos, para que eso no suceda? ¿Nos puede contar un poco?
O sea, por supuesto que les manifesté la preocupación a algunas de las personas más cercanas ahí que tengo algunos amigos dentro del partido, y eso es una de las cosas que me gusta tener amigos con los cuales pienso distinto, porque así me ayudan a pensar mejor, me ayudan a
no dicen, no hay que ser millonario, hay que tener amigos, no me acuerdo, hay un dicho
me parece buena idea porque nunca voy a ser millonario, entonces sí, claro, porque además es una propuesta sin pies ni cabeza, es una propuesta que simplemente no se sustenta en sí misma. Y bueno, me parece razonable que hay que sea el sentido común el que haya primado.
Jaime Velorio, nos pilla el tiempo. Muchísimas gracias, ministro vocero de gobierno, y gracias siempre por la colaboración y disposición que tuvo para conversar con Duna mientras estuvo ahí en ese cargo.
Muchísimas gracias a ustedes también. Le mando un gran abrazo. Para mí ha sido un honor poder ser vocero de gobierno durante este año, 7 meses y 11 días. Me va a tocar. Y por ahí nos seguiremos encontrando. Un abrazo.
Gracias, ministro.
Chao, suerte, muchas gracias.
Con solo nosotros nos vamos, ya viene información privilegiada. Que estés muy bien, cartas notables antes, naturalmente. Que estés bien, Consuelo. Hasta mañana.